¿Os habéis dado cuenta la reiteración en las lecturas de una palabra? La palabra nuevo. Volvéis a leerlas. Ya la primera lectura nos dice algo novísimo. Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Pero en la que hemos hecho del libro del Apocalipsis se reitera. Cielo nuevo, tierra nueva. Esta es la morada de Dios. Todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Os doy un mandamiento nuevo. La novedad. Una meditación sobre lo nuevo y lo viejo nos ayudaría quizá a ahondar en el mensaje de este domingo. Lo nuevo, la novedad, es una palabra ilusionadora. Es una palabra que nos abre el horizonte. Es una palabra que nos llena de consuelo. Porque lo nuevo es la sorpresa. Es aquello que nos sorprende, que rompe la continuidad y la rutina. Es la ilusión por salir de lo viejo, lo que ya está gastado, lo repetido, lo repetido. Hay pocas cosas nuevas, y absolutamente nueva, ya veremos si hay alguna. En el fondo, nos movemos en un universo viejo con millones de años, en una humanidad vieja con millones de años, y con unas costumbres que por mucho que cambien las modas y las épocas, son costumbres muy viejas. Nuestro lenguaje, en el fondo, aunque los idiomas cambien, las raíces vienen no de antaño, sino de antes de antaño. Y los grandes inventos, que son novedosos, que sorprenden, pero no dejan de ser desarrollo de lo que ya había. Lo nuevo, en la medida que es nuevo, es un milagro. Es un brote de vida. Es una sorpresa. Es una ilusión y es una alegría. Lo viejo es lo desgastado. Lo que ya nos aburre, lo que no nos mueve a caminar, a inventar, lo que nos detiene, nos paraliza, nos ata, nos ata. En el lenguaje de hoy, evitamos, se ha eliminado, llamar viejos a los viejos. Nos llaman mayores, bueno, como mucho ancianos, pero viejos, oiga usted. Y es que el término viejo no evoca solamente la edad adulta, madura, final, sino sobre todo el agotamiento vital, las limitaciones, la inutilidad. Por eso hemos cambiado la palabra y decimos los ancianos, los mayores, para evitar ese matiz del término que es muy negativo, muy peyorativo y muy decepcionante. Cuando alguien nos llama viejos, la reacción a veces es: oiga, yo no soy un viejo, que tengo el alma joven, que tengo ilusión, que a lo mejor soy más joven que un adolescente que ya está gastado y que ya no tiene ilusión. Algo de verdad hay ahí. Porque, repito, la novedad es la ilusión. La novedad es la ruptura de la continuidad, de la rutina, del aburrimiento. La novedad nos hace salir, caminar, inventar. Mientras que cuando la novedad desaparece, aparece el auténtico envejecimiento y nos retraemos, nos encerramos, somos incapaces de caminar. Nos refugiamos en nuestras rutinas. ¿No lo habéis observado? porque es muy fácil de observar, yo lo observo en mí, que conforme los años pasan, caigo en más rutinas, para ahorrar tiempo, para no olvidar nada, las cosas tienen que estar cada una en un sitio fácilmente visible, todos los días procuro hacer lo mismo y que no se me olvide nada, es la vejez. Pues el hombre, sin embargo, este ser humano de hoy y de siempre, tiene un deseo enorme de novedades, enorme. El fondo de nuestro corazón suspira por la novedad, anhela lo nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo suena eso, verdad? Hombre, pero si esto es una cosa artificial, hemos dividido el año así, ahora es el año tal, pero en realidad... No. ¡Feliz año nuevo! Y entonces, como en algún barrio romano antaño, pues pueden salir por la ventana algún mueble viejo, trastos viejos. Hay que tener cuidado, había que tener cuidado al pasar por ciertas calles, la noche de noche vieja. Que se acabe lo viejo. Fuera, hogueras, viva lo nuevo. Claro, luego llega el nuevo año y resulta que más o menos es lo mismo. Ocurren las cosas que ocurrían. Es verdad que a veces nos sorprenden porque no las esperamos, pero verdaderas novedades no son. Y el año nuevo es el año viejo, un poquito remozado, con alguna sorpresa, pero año viejo. Y sin embargo, el ser humano sigue deseando la novedad y sigue escandalizándose de la falta de novedad. Acordaos de Kohelet, el libro del Eclesiastés, el predicador, aquel hombre desengañado. No hay nada nuevo bajo el sol. Así decía. Hay tiempo para nacer, tiempo para crecer, tiempo para morir. Todo se repite, no hay nada nuevo. Esa experiencia profundamente humana y pre-cristiana y pre-abrahamítica, es la revelación la que rompe esto, esa experiencia da lugar a un fondo cosmológico y antropológico de las viejas religiones orientales. ¿Qué fondo es ese? Llamadlo el eterno retorno. Toda la naturaleza es eterna, eterna, no hay novedades. Lo que ocurre es que da vueltas, parece que avanza, pero luego retrocede y vuelve a empezar y se repite, y lo representan con un círculo. Habréis visto esa serpiente que se muerde la cola, ha salido aquí también alguna vez. Nada nuevo bajo el sol. Y de ahí se deriva, por ejemplo, la idea de la reencarnación. La muerte lo único que hace es enviar el alma a otro cuerpo y vuelta a empezar. Y cuando acabe, si no ha llegado el alma a disolverse en el uno, pues vuelta a empezar en otro cuerpo, y así, y así, y así. Nada nuevo bajo el sol. Tras la novedad, la desilusión. Uno vuelve a lo de siempre. Repetid varias veces la misma experiencia. El turismo, el amor, la profesión. ¿Con qué ilusión se empiezan las novedades? ¿Y cómo hay que sacar luego fuerza del alma para caminar esas novedades con verdadera creatividad y con verdadera entrega? Hasta lo más noble, hasta lo más hermoso. La historia parece repetirse. El eterno retorno, la eternidad de una naturaleza cíclica, la reencarnación. No es posible la novedad, no es posible la libertad, porque la libertad es la capacidad que tenemos de romper con la inercia, con los condicionamientos y con las modas. Si no hay posibilidad de novedad, no hay posibilidad de libertad. ¿Cuándo empieza eso? Pues empieza a ser consciente la posibilidad de la novedad con la revelación. Y Dios dijo, hágase la luz. Menuda novedad, de la nada al ser. La luz se hizo. La novedad es Dios, Dios creador. Y la novedad es inseparable totalmente de la creación. Solo la creación permanente que Dios está haciendo crea novedades. Entre nosotros hay novedades naturales muy bonitas, que sí lo son. El nacimiento de un hijo. Bien, pues ¿a dónde vamos? Es a esto. El amor, tal como el Señor lo presenta, lo entrega y lo solicita, ese mandamiento nuevo, nos hace a nosotros nuevos. Rompe nuestras rutinas, nuestro envejecimiento y nuestra rigidez. Quien ama envejece físicamente, pero su alma no envejece. El amor nos hace nuevos, porque somos frutos del amor y volvemos a nacer cada vez que amamos de verdad. Quien ama como ama el Señor, vive ya espiritualmente el futuro de la humanidad, el futuro ese del Apocalipsis. De tal manera que él mismo, sin saberlo, se convierte en una novedad para los demás hombres. Hombres viejos, hombres nuevos. Este hombre nuevo es parte de ese cielo nuevo, de la nueva creación. Es parte de ella. Y por eso digo, el mandamiento del amor, cuando de verdad nos unimos a Jesús y podemos amar como él, nos está renovando continuamente, continuamente. Porque cada vez que amamos, y lo hacemos con continuidad, estamos creando a alguien. Estamos aportando vida a alguien. Estamos creciendo nosotros y siendo hombres nuevos. Nuevos en la percepción, nuevos en la acción. ¿Cuántas cosas descubrimos cuando amamos? ¿Cómo nos fijamos de verdad en las personas y vemos su corazón? ¿Cómo inventamos acciones nuevas que no estamos acostumbrados con tal de paliar el sufrimiento o de acompañar? Hombres nuevos para un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo para hacer hombres nuevos. Pensadlo despacio. El mandamiento nuevo no es una ley. Como ley ya estaba en el Levítico, es otra cosa. Es la participación en la resurrección. Es la vinculación con Cristo, amor del Padre entregado en la cruz. Un vínculo que nos hace posible amar como Él nos amó, hasta dar la vida. Dar vida, ser fuente de vida, porque somos canal o tubería por donde la vida llega a los otros, no porque nosotros la tengamos propia. Hombres nuevos. La resurrección, cuando participamos en ella mediante la fe, el bautismo y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, nos posibilita amar como Él nos amó. Nos rejuvenece. Amar es recibir la resurrección, es resucitar. ¿Queréis saber la mejor, la única, la verdadera clínica de rejuvenecimiento que hay en el mundo? La única. Pues es la que se establece en torno a un altar con pan y con vino, con las palabras sacerdotales y con la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y esa sangre son la concreción en este momento del amor de Dios, Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene amor, tiene juventud, tiene vida. Vayamos a la clínica, amigos, que la edad va avanzando y tenemos que rejuvenecer continuamente.